¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña!
¡Es que se le cayó la barba!
¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras.
Bien, 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 bien.
Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte
en testigo de Jehová.
En testigo de Jehová.
Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer
después de la medianoche.
¡Bienvenidos sean al Freak Show!
Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, con quien quiera que estén haciendo, lo que sea que estén haciendo,
en
como
la
siempre.
Que estén.
Exactamente, con eso del Stranger Things ya todos
estamos en el
del otro lado.
Que estén.
Y pues bueno, y comenzamos, este es el primer Freak Show, ¿verdad?
Del año.
El primer Freak Show del año. Y pues en esta ocasión estamos.
Guaco. El Capi.
Caloso.
El Pancho.
Y yo, Vico. Y.
Pues vamos a comenzar directamente con las notas, ¿no? Lo comentaba ahorita antes de que... Qué bueno que no empezamos con notas tristes como el año pasado y el antepasado. Pero bueno.
Ah, sí, porque hace un año
fueron dos años.
Fue David Bowie.
Los años
anteriores, no, Alan Rickman.
Dos años. Fueron los dos. El 16 empezaron los dos. Estamos a 2 años de su aniversario luctuoso
pero
de
recordamos.
Ambos. Pero bueno. Bueno, una noticia que... pues bonita, ¿no? Y buena. Esta niña Millie Bobby Brown, la recordarán por ser Eleven en Stranger Things.
La mini-me de Carrie Fisher.
Sí, se parece un montón.
Sí. Para mí que la clonaron. Le volteas los labios y ahí tiene los puntitos. Como
sí,
el sexto día.
Con tan solo 13 años ya tiene un trato con Legendary Entertainment para protagonizar y producir la serie de películas basadas en las novelas de Enola Holmes. Mysteries, escritas por Nancy Springer. Y esta niña, ¿quién es Enola Holmes? Pues ni más ni menos que la hermana menor de Sherlock y Michael Holmes.
Tómala.
Entonces, a su corta edad, ya tiene un trato para empezar a producir. Es productora a sus 3 años, a los 13 años.
Ahí sí no le pueden decir no produzcas.
No, ya sí, ya se la aventó y aparte va a estar protagonizando, ¿no? O sea,
¿13?
A los 13 años, ya es autoempleada.
Bueno, pero a los 13 años, ¿qué puedes hacer como productor? O sea, no es menospreciar.
No es menospreciar.
Debe de haber alguien detrás de ella haciendo realmente trabajo de producción.
Claro.
Ella puede elegir proyectos, como en este caso, ¿no? Leyó uno de estos libros de Nola Holmes.
Alguien se lo presentó y dijo, yo voy.
Está bien chido, yo quiero ser la protagonista.
Porque debe ser como ese tipo de novelas juveniles, ¿no? De aventuras.
Estamos hablando de un buen varo como para que ella, a su corta edad y lo el poco trabajo que ha hecho realmente...
Pero es que
esa capacidad.
Pues sí lo tiene, y lo tiene la capacidad. Digo, obviamente no va a ser la megaproductora metiendo la mano al 100%. No tiene la experiencia, no tiene los estudios.
Una sociedad,
no
tiene la lana. Debe ser una buena sociedad ahí.
Más o menos.
Lo que puede ser también es que ella puede decidir en cómo manejar el personaje, cómo desarrollar el personaje, más que meterse con cuestiones más elaboradas.
Siento que es un poco complicado.
Y además ve que la chavita está con mi ayuda, ¿no? O sea, sí, ya. Tiene ahorita mucha fama como Eleven. Mucha gente la relaciona ya con Stranger Things, obviamente. Es buena actriz.
O
Sí, ahorita la vamos a ver en la nueva película de Godzilla también.
Es su primera película, ¿no?
Por eso su acercamiento con Legendary Pictures, ¿no? Precisamente. Es su primera película, creo que sí. Como
porque tal, de hecho, ¿verdad? Nada más había salido uno de los chicos, que fue en eso, el remake. Y todos los demás, pues nada más han salido en Stranger Things junto con Eleven, junto con Millie Bond. Esta Millie. Y pues ahorita va a ser entonces su primera película fuera de Stranger Things. Que bueno, también la serie ha tenido un exitazo. La serie, la primera fue un hitazo. Y la segunda, creo que un poquito más bajoneada, pero también tuvo
más floja,
su éxito. ¿Tiene, no, tiene su pegue, ya tiene su audiencia ahí bien fija. No,
y a los ochenteros nos pegó con tu.
Sí, claro, tiene mucho.
Esos disfraces de cazafantasmas, todos vean así. Cazafantasmas.
Spoiler, ¿no?
Matarnos ahí por ese trajecillo en esa época. Sí, hemos sido felices.
Y a ver qué tal están estas novelas, ¿no? Digo, como ya te dijo Víctor, son del público infantil, juvenil, más bien. Ahorita estuvo la moda de adaptar ese tipo de libros. Hay mucha gente que las está consumiendo. Pero no sé. No
y
sé
pues qué. Mira, ya tiene sus seguidores. De ahí en entrada ya es un buen jale.
Sí.
Chavitos de su edad, más chicos, un poquito más grandes, ya está jalando y van a estar al pendiente de lo que va a estar haciendo.
¿Es una serie de... es como televisión?
Sí, va a ser serie televisiva.
No, son películas.
Bueno, películas.
O sea, son 5 o 6 libros los que existen y su plan es adaptarlos todos. Sí está ambiciosa la morrita y pues qué bueno, ¿no?
Van a ser tan buenos libros.
Pues, ¿cómo es?
Digeribles, ¿no? Digeribles. O sea, que si funciona esto y hace una película al año.
Pues ahora sí que
la historia será cuando ya tenga 19, 20 años.
Como en todo, ¿no? Van con el primer libro, si pega, vamos por el segundo. ¿No? Si no, pues va a pasar como muchas historias, igual adolescentes juveniles como Soy el número 4, que nunca cuajó y así pues, se acabó.
Divergente también.
Divergente.
¿No? Sacaron las 3 películas.
La última se va a convertir en serie de televisión. Ya no funcionó, ¿no? Del Divergente.
Por eso, Divergente fueron 3 películas.
Yo me acuerdo 2.
Pero falta el desenlace.
El libro 4. Que se llama 4.
Ese se va a hacer. Juegos del Hambre, pues sí fue completa. Y hasta partieron una en dos, ¿no? Creo.
Maze Runner acaba de salir la última parte. Maze Runner viene la última. Pero tardaron muchísimo, siento yo. Y aparte ha pasado como que sin tanta gloria, ¿no? Todos los Juegos del Hambre como que levantó mucho. Pero esta, no sé. Yo ahorita puedo saber qué tal. Percy Jackson, nosotros de los que también.
Pero también
fueron 2 películas.
2 películas, pero son como 4 o 6
libros. El Ladrón del Rayo y la otra que.
En los Mares del Norte, algo así. No sé, pero igual es.
Fueron 2 películas. Sí.
Pero no estaba tan buena, ¿eh?
No, pues por eso ya nos sacaron otra más.
Pues
a ver qué tal le va a esta niña con sus proyectos.
Ahora productora.
Pues bueno, continuando con cuestiones así fantásticas. Y de, bueno, pues Marvel Entertainment y Conan Properties International anunciaron que los cómics del Bárbaro de Cimmeria regresarán a ser publicados por Marvel Comics en el próximo año 2019, ¿no? Uh-huh. Esto, después de que por 30 años, de 1970 al 2000, la Marvel estuvo publicando al Cimmeriano, ¿no? Por más de 650 cómics, o sea, imagínense, una cantidad de grandotota, ¿no? En esos cómics pudimos ver a dibujantes y escritores tan famosos como Barry Windsor Smith, John Buscema y Neil Adams. Y después de esto los derechos pasaron por diferentes editoriales como son Dynamite y la Dark Horse. Ya, bueno, esa ya, entre todos estos adaptaron muchas de las historias originales de Robert E. Howard, que es el creador del Cimmeriano, ¿no? Y bueno, pues está padre, ¿no? Porque el Conan, pues es ahora sí que casi de los personajes primigenios en cuanto a la cuestión fantástica, ¿no? Pues no sé, creo que es del 30 y algo, no me acuerdo bien cuando lo publicó por primera vez
Es el que prácticamente nos dio las historias de fantasía, hechicería, el salvajismo entre la época
la fantasía
del acero, las espadas, todo eso, y las películas, quiera que no, que Conan, el buen Arnold era chaparrito, pues sí, hizo un buen trabajo con las películas de Conan.
Sí, porque con la sí,
bueno, pero es que fue muy bueno.
Fue light porque no había...
Un Conan un poco diferente, como más bárbaro que lo que era el normal.
Pues cuál diferente, si fue el primero y el único que había en ese momento. De hecho,
pero a lo que es en los cómics.
No. Pues,
ve la época en que fue hecho, o sea.
Pues, sí, pues lo que fue, pues allá.
Además hay un estudio, ¿no? Que dicen que le pagaron como 6 mil. No, no me acuerdo qué lana, pero por hacer 19 frases o 17.
Pues tiene palabras, pocos diálogos.
Esto fue en Terminator, ¿no?
Ah, no. No. Ahí también fueron menos. Pero no, fue una época muy buena de ese. Por ejemplo, los cómics era. Salía la revista La Espada Salvaje de Conan. Aquí en México la conocimos en un tamaño pequeño, el tamaño águila, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho ese formato porque los dibujos ganaban más detalle. El formato original era casi el tamaño avestruz, casi el formato de una revista.
Como la Heavy Metal.
Más o menos, era ese tamaño.
Sí, y aparte fue precursor para mucho de lo que del trabajo de Heavy Metal para ese tipo de fantasía, ¿no? O sea, tú veías bárbaros en Heavy Metal y era, pues, era Conan.
Espada y hechicería, ¿no?
O sea, fue mucho.
Sí, porque de hecho hay otro, ¿no? El Slane, el esto, todos estos que europeos, ¿no? Uh-huh. Algunos de esos personajes. En la Metal Hornland y todas esas, este.
Metal
Hornland. Que de hecho son herederas de lo que es la cultura pulp de la literatura, ¿no? Que uh-huh. Se llama pulp porque era el color del papel en el que se imprimían, que era así muy barato. Pero, y era característico de este tipo de literatura y de personajes, ¿no?
Sí, exactamente.
Que eran, y eran,
o sea, eran muy, fanzines, no eran una revista, sí, como tal.
Era muy, muy, muy barato y ahí nació Conan, precisamente, ¿no? Que también viene todo esto desde la cuestión con Lovecraft, que también se ve muy mezclado con Robert E. Howard, los primigenios, deidades, bien extrañas, que no te explican de dónde salen, pero que son así.
Sí, porque puedes ver a Conan luchando con soldados. Contra brujas, hechiceros, pulpos gigantes.
Bueno, que ese era el encanto de los libros de Conan, ¿no? Que una historia podía ser Conan el pirata, uh-huh. Otra era Conan el cazatesoros, otra era Conan el rastreador, ¿no? O sea, el tipo tenía
era mil oficios. Era multifacético.
Era el minuto.
Hasta convertirse en rey.
De hecho, y no tiene continuidad, o sea, de las historias.
Son una cronología.
Ajá,
Robert E. Howard. De varios universos.
Pues podría ser así. Lo que pasa es que también depende también del autor. Porque sí, pero originalmente Robert E. Howard no lo llevaba con una cronología así lineal, ¿no? Sino que de pronto había historias cuando ya era rey y otras era cuando era, como dices, un vil ladrón de poca monta, ¿no? Y filibustero, pirata, no, de todo. Eran mil usos de aquel.
De Iboria.
Pues qué bueno, ¿no? Que pues Marvel lo retome.
Pero ahorita en internet sí hubo como una campaña de protesta, de enojo de muchos fans que estaban siguiendo los cómics en Dark Horse. Como que no se les hizo un buen movimiento a ellos, porque realmente Dark Horse ha hecho un buen trabajo.
Es muy buena editorial de Dark Horse.
Pues también no creo que Marvel haga mal su chamba, ¿no? Por ejemplo, ahorita tiene los cómics de Star Wars, un muy buen trabajo, sí. Marvel.
Ha metido muchos títulos.
Solo te va a meter un equipo de superestrellas ahí, de escritores y de dibujantes, para hacer las historias de Conan. Y no creo que se limita a un solo título.
No, y ojalá retomen otra vez la idea de la espada salvaje Conan. Uh-huh. Que es
muy probablemente
historias con un final, principio, fin. Sí, muy raras veces eran historias de dos números. Normalmente eran un solo. Y ojalá regresen al dibujo, tinta.
Sí.
Porque eso era lo que más me gustó a mí de Conan, ¿no?
Que era, sí, los que eran en blanco y negro.
Blanco y negro. Pura
pues
tinta.
Igual puede suceder porque pues así lo publicaron en aquel entonces, no eran los que eran a color, que eran historias más suaves, por decirlo así, y las que eran blanco y negro eran las violentas. Sí. Entonces puede ser. Entonces,
ya lo esperaremos con ansias.
Chrome, cuenta Chrome. Los muertos.
Pues bueno, continuando con Marvel de cierta forma, pero nos vamos a enfocar más a los mutantes de la Fox. En esta semana hubo anuncio de cambios de fechas detrás de sus próximos estrenos. La película de New Mutants, Deadpool 2, que creo que sigue sin nombre, o no sé si se va a llamar solamente Deadpool 2. Por ahí faltará ese aviso. Y la película de Gambit, que una vez más quedó sin director, porque Gore Verbinski, quien hizo Los Piratas del Caribe, como que dijo, pues ya están tardando en echar a andar esto, y pues ahí se ve, ¿no? O sea, tengo otros proyectos.
Tengo lana ahí parada yo.
Me voy.
Yo estoy perdiendo.
¿Sí? Entonces, a causa de esto, la película de Gambit, que estaba programada para el próximo año, no recuerdo si estaba para febrero, ahora se va a junio 7 del 2019.
Creo que estaba para finales de este año, ¿no? Y lo mandaron al año que entra hasta junio.
Bueno, sí, lo que encuentra el director. Ajá. ¿No? La película de Deadpool se adelantó su estreno un par de semanas, y ahora vamos a ver el 18 de mayo. Esto porque después de esta fecha que tiene ahora, venía Han Solo, entonces...
No se
quieren. Aunque no hay mucha emoción por Han Solo, pues obviamente no querían enfrentarse con Duro de Taquilla, pero lo adelantan una semana, ¿no? Para jalar esa lana antes de que llegue la película de Disney.
No, y aparte también está Civil War, ¿cómo se llama?
Infinity War.
Sí, también es mayo. Entonces,
¿no? Y lo que sí, lo que sí a todo el mundo le dio, pero duro, es que la película de New Mutants que íbamos a ver ya en abril, dijeron, ¿saben qué? Pues no, la echamos para 10 meses al futuro y esa la vamos a ver ahora hasta el 22 de febrero.
Del
2019.
O sea, ya está la de la esquina.
Y está cabrón, porque es una película que ya tienes aquí a 4 meses el
pues ya estreno. Tenías un
ya estaba el tráiler, ya la gente estaba esperándola, ya iba a empezar la campaña fuerte de promoción y va para abajo. ¿Quién sabe no si sean reshoots? ¿Quién sabe?
O a lo mejor van a filmar cosas nuevas.
Posiblemente con la fusión ahorita Disney-Fox, a lo mejor dicen, pues vamos a ligar esto con nuestro universo.
No creo, porque todavía faltan muy pronto detalles para burocráticos para que tomen control. Aunque ya es de ellos, falta que puedan meterle mano bien, pero sí.
Y es un producto ya hecho. Es que son muchos meses.
Pero es un producto ya hecho, entonces sí, como que sí pegó bastante. ¿Qué onda?
Como dices, quizá a lo mejor no les gustó el tono de película de terror que le estaban dando y van a modificarle algo.
Vamos a avisarlo.
Se vea más.
Hay que poner unos conejitos.
Rebajadilla.
Satánicos. Y ya para cerrar este bloque mutante, el sitio Collider también reportó que Tim Miller, director de Deadpool, así en secreto estaba desarrollando una película sobre Kitty Pryde en solitario.
Ah, sí, sí.
Es una de esas cosas que es muy curiosa porque... ¿Qué pasó?
No, me acuerdo que le estaba dedicando, ¿qué? Solitario a Kitty Pryde.
Sí.
Que no.
Entonces, es un personaje muy interesante de los X-Men, pero no siento yo que sea muy fuerte para una película sola. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Esta sí podría afectarse, como dices, por el contrato de... Bueno, más bien por la compra ahora de Disney a Fox. Porque es una película que todavía no estaba ni en... guión, estaba en pleno desarrollo, entonces es así, yo creo que pueden echarla para atrás.
Sí, no, creo que no es el mejor personaje para sacarlo en solitario.
En los cómics es un buen personaje, ¿no?
Pero siempre tiene que tener acompañado de alguien, porque la verdad sola como tal, no jala.
Bueno, pero es que ha tenido buenas historias, por ejemplo, Days of Future Past.
Pero no resulta si no está dentro del mundo mutante.
Hay una miniserie
conviviendo con mutantes.
Series con Wolverine.
Si no está Wolverine, no funciona.
Sí, también está la historia de... con Peter.
Tanto que hasta se fue con los Guardianes de la Galaxia un rato, ¿no?
Un rato. O sea, la verdad es que el personaje es muy bueno, pero sigue teniendo mucho apoyo detrás, yo siento.
No hay un título que sea Kitty Pryde.
Aparte, no sacaron su título cuando estuvo como 2 años fuera en el espacio. Sobreviviendo en su bala.
Ah, sí, está chida.
A ver cómo les van estos estrenos mutantes entonces. Lástima por New Mutants. Y pues qué bueno por Deadpool.
Ya quería ver New Mutants, era de las... Y ya.
Y pues Gambit ya que la cancele, ¿no?
Ya, o sea, no, ya, aparte si el Chevy Tatum, ¿qué?
No me late para Gambit.
No, para nada.
Ni el personaje.
Demasiado esteroide ese Tatum.
¿Y tú qué tienes, morro?
Todo el...
Pues yo traigo aquí mi...
Aparte de
mi refresquito bien rico. Pues bueno, vamos a seguir con cosas de cine y cómics, y bueno, de acuerdo con el sitio del Comic Book, Warner Bros. Ya confirmó la fecha de estreno de la película de Shazam.
Salud. Shazam. ¿El que identifica canciones?
Ajá. Ahí está mero. Esto va a ser el 5 de abril del 2019. O sea, ya falta...
Sí, bueno, de Facebook, ¿por qué no de Shazam?
Va a ser David Sandberg, que está involucrado en Annabelle. Fue el director y la va a protagonizar Zachary Levi. Él va a ser el héroe.
Ustedes lo recordarán por la serie de
Shock.
¿Qué?
¿Y Shock? ¿Quién va a ser el personaje del chavito?
Asher Angel. Él va a ser Billy Batson,
que en su casa lo conocen.
Y Mark Strong, quien le va a dar la vida al villano Dr. Sivana.
O sea que no lo van a meter directamente contra Black Adam.
Pero Black Adam sabe
qué es. Se supone que se lo van a meter
originalmente.
Quieren meter su película independiente, ¿no?
Quieren una película independiente de La Roca porque es La Roca, ¿no? O sea, Black Adam. Por eso.
Pues que Black Adam es muy buen personaje y aparte no es el villano.
Es un dictador más.
No es un dictador.
Nada más.
Pero
siempre son malos.
Pero no sé. El personaje de Shazam. Sí, está bien, está. Coqueto, pero no sé, como que para hacerlo una una película.
Tiene no, que entrar no sé, en el.
No, no sé, me siento
que en le el falta. DC Universe.
Siento que le falta ahí algo.
Pues lo que pasa no es que no,
cuajado como para el cine.
Es que no es muy conocido entre los fans. Bueno, pero
tenemos el caso de actuales, Ant-Man, actuales. ¿No?
Yo siento que. No, bueno, tiene más peso Ant-Man, siento yo.
Ant-Man.
Por Ant-Man, siento que.
No, Batman.
No, Ant-Man que... tiene más peso que Shazam.
¿Cómo crees
que es Capitán Marvel?
No creo. Capitán Marvel sale en todas las series animadas, ¿no?
Sí.
Es más fácil que la gente lo ubique.
Pues sí, tal vez sí, pero no.
Yo hubo una película animada con Superman.
Yo siento que va a tener un tono más como tipo Ant-Man o Guardianes de la Galaxia, sí, esta película. Pero, porque...
pero se supone que es más como más serio, ¿no?
No, ¿cuál? Pues es niño, que es un chavito, es un niño.
El, exactamente, el niño se convierte en
Shazam. O sea, aunque tenga la sabiduría de Salomón y la velocidad, o sea, sigue siendo
su
un niño.
Madurez, que sea, es un niño
de 11 años, 12 que tenga años.
El cuerpo y Eleven va a ser este...
productora.
Productora, y no me vengan a decir que...
Los niños de 13 no puedan.
Los morros maduran más lento, lo siento.
Eso sí.
Está interesante el villano, ¿no? El Mark Strong, que ya fue Siniestro en Green Lantern.
Sí.
A ver qué tal. ¿Qué tal? No, no me imagino al actor este de Chuck como Shazam.
Le falta mucho músculo.
Bueno, como que está en Marvel. Bueno,
al rato lo inyectan.
Bueno, pues
y el cabello chinito, ¿no? El cabello
sí, chinito. Unas horas al gym.
Bueno, con los ojos entrecerrados.
Ajá. Siempre. Bueno, con el humor de los 40.
Para cerrar este bloque, el primer tema musical, a propósito de Mark Strong, esta la cantó él en Kingsman 2. ¿Sí vieron Kingsman 2?
Yay.
¿Saben en qué parte la cantan, no? Take Me Home, Country Roads, tema de John Denver. Que fue una de las rolas más usadas el año pasado en diferentes películas.
¿A poco?
¿Cuál? Y pues ahí está. Take Me Home, Country Roads. Ah. Ahorita que lo escuche refrescaré la memoria. Yeah. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
Teardrop in my eye, country road. Take me home to the place. Country roads, take me home.
Pues una de las noticias que tenemos aquí es que hace algunos días se anunció que John Williams escribirá el tema principal para Solo en el próximo spin-off de Star Wars, mientras que el resto de la música de la cinta será escrita por el compositor John Powell, cuyos créditos en cine incluyen Jason Bourne, How to Train Your Dragon 2. Ahora, el compositor confirma que está más que puesto para trabajar en la banda sonora de Star Wars, Episodio 9, al mando nuevamente de J.J. Abrams, con quien ya platicó sobre esto, así lo dijo Don John Williams en entrevista para Variety. Ahora sí le dieron un tema, ¿no? Que en Rogue One no lo pelaron.
Sí. Pero, pues, a mí me gustó el soundtrack de Rogue One.
Es bueno.
No me acuerdo quién lo hizo.
Pero es bueno.
No, Michael Giacchino.
Sí. Pero es bueno, fíjate.
De los compositores del J.J. Sí. De sus consentidos. De los...
Sí, y ahorita con John Powell, pues, a ver. Yo creo, no sé, John Powell no tiene tanto nombre, tanto peso. Y por eso yo creo que dijeron a John Williams, hasta el tema principal, y ya de ahí que este cuate se agarre y empiece a enramar todo, ¿no?
Digo, al final de cuentas todo es tema conocido, ¿no? De Star Wars.
Sí,
o sea, no.
El tema de Han Solo ya lo conoces desde la primera trilogía, entonces...
Entonces es una pequeña variación.
Sí.
¿Es un solo de qué?
¿Flauta?
¿De qué? El tema es un solo.
De Han Solo.
Guitarra, batería.
Entonces, pues a ver cómo nos va con...
Y el episodio 9, pues era obvio que lo tenía que hacer. El chiste es saber si nos llega, ¿no?
Sí. No lo invoques a la flaca, no invoques a esa flaca.
¿Cuántos años tiene?
Ya también.
Pero se cuida el señor, se cuida.
¿Quién sabe?
La fuerza es poderosa con él.
Lo voy a llamar a su lado, no me digas.
Pues de todos modos, pues, ya ves que aparecen como hologramas, pero pues aparecen.
Como hologramas.
Fantasmas. Bueno, y el último drama que hizo en el episodio 8, me gustó mucho su música de Last Jedi. Depende de que la película tenga sus detractores o sus fans, pues la música está muy buena.
Aunque utiliza obviamente los temas principales de cada uno de los personajes, pero no abusó. Ahora sí fue muy suave los temas y lo mezcla muy bien con lo nuevo. O sea, no fue...
Es que cada quien
es el tema de la princesa Leia y escúchenlo completo. No. Fue un pedazo pequeño. Siguió con la temática de las escenas. Entonces no se escucha así
pues tan como forzado. Siempre, como en sus partes donde salen
Danny
ellos,
Erdman en la Liga de la Justicia.
Los pasan, ¿no? Y siguen la secuencia. Se supone que todos van teniendo una como una relación por familia y por otras cosas. Entonces, está muy bueno.
Chale, siguiente. A ver, aquí está Laura con nosotros también, ya se incorporó.
Hola.
Vamos a ver qué opina ella de todas estas notas ahorita, y si no, pues será el ente silencioso.
Solamente aquí coordinando.
Echándole el ojo.
Sí,
la mediadora.
Bueno, ahora también con eso de que han estado demandando a muchos por acoso, de los productores, directores y otros puede, ahí en, sí, en Hollywood.
Me
too. Es la moda. Pues la semana pasada nos cae la noticia de que Stan Lee también ya tiene un... Ya también está dentro de la lista.
Stan Lee. ¡Ay, Excelsior!
¡Excelsior!
Es que se la creyó después de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ese viejo divinoso de allá.
O en Deadpool, que es el que encontró a los muchachos ahí. Va a la pista, ¿no? Pero...
Sí.
De acuerdo, bueno,
Retoma la noticia, por favor.
Bueno, está siendo acusado de un comportamiento sexual indebido por parte de un grupo de enfermeras que lo llegaron a cuidar en su casa.
¿Qué es un comportamiento sexual indebido?
Y de una persona de 90 y tantos años.
Pues tiempos. Igual de 80 y tantos, ¿no? O sea, ya tiene rato.
Es que se dopó como el señor Burns. Les traigo paz.
Les traigo amor.
Como diría Winston Churchill en su nueva película, salir de la ducha en tu estado natural.
Sí. Un grupo de enfermeras lo está... Está pidiendo una indemnización o algo para callar las cosas. Eso lo dio a conocer el Daily Mail. Entonces, no está siendo acusado, bueno, no tiene una demanda de acoso a final de cuentas, pero sí están sacando la nota de que está, de que hubo algo. O sea, no, nada más le están pidiendo dinero para decir, no, vamos a dejarlo ahí, una compensación.
Sí dijeron, según lo que hizo, ¿no? Que se salió desnudo.
Sí, se sale desnudo, que le pidió que lo tocaran.
Ah, sí, pidió que lo tocaran.
Sí, que según sí.
Que según de las manoseaba también.
Mi baño de esponja, por favor, señorita.
Más abajo.
Hola, enfermera.
Hola, exacto. Exactamente.
Entonces,
ay, por favor. Entonces, pues obviamente como no hay una demanda como tal, pues se está viendo que es más que nada como un chantaje que hay en contra de Stan Lee. Entonces, por eso no ha pasado también como que a mayores hasta ahorita, pero no es una extorsión.
Pues va a tener que vender más, entonces, más autógrafos y fotos y
más cameos.
Los va a vender cameos más caros.
Y así esa nota.
Pues, quién sabe, que ya ahorita está la cacería de brujas muy cabrona en Hollywood con todo este asunto de los acosos y insinuaciones sexuales, ¿no? Ya ves que también ahorita James Franco acaba de ser uno de los que ganó su Globo de Oro y ya todo el mundo empezó a publicar en redes sociales. A mí en clases de actuación pues me quiso hacer también cosas.
O
sacaba su miembro al aire o cosas así, ¿no? Entonces,
era parte del performance.
¿Por qué nadie sacó estas acusaciones hace años cuando las personas eran nadie?
¿O por qué exactamente cuando lo reconocen? ¿No? Como para manchar ese
momento.
Lo vi en los Globos de Oro.
Digamos que es el poder de Twitter, de lo que es las redes sociales, más bien no nada más Twitter, sino de que puedo decir lo que yo quiera, afecto a otras personas y nadie sabe quién fui.
Pues sí, pero quedan como entonces chismes, ¿no? Como por ejemplo esto. Están diciendo que no hay demanda. Cuando
sí, ya no, o sea, no hubo acción legal.
Ajá, si hay una acción legal, entonces dices, vas en serio. Cuando no hay una acción legal, entonces ¿para qué lo estás mencionando? Tus 5 minutos de fama nada más decir, oye, me hizo esto a mí, entonces pónganme atención, aquí estoy. Eso es parte de. Y lo malo es que son figuras públicas y siempre va a haber quien lo quien se los diga.
Es un tema muy serio realmente.
Claro.
Sí, ha pasado. Qué mal por estas personas que lo están haciendo. Y cual las víctimas, pues sabemos que son traumas que pueden pasar un año, 2 años, 3 años. Pero muchas veces ya, cuando ven que esta persona ya tiene un éxito, ya tiene un algo nombre que ha logrado, dicen, ah, ahora sí lo digo y a ver qué saco.
Sí, obvio.
Eso es lo malo.
Muy común en Gringolandia. Ahora me compensas porque todo el daño psicológico que me hiciste
durante tantos años.
No, y también mucha gente, que más bien mucha gente llegó a hacerlo, al contrario, llega y se pone como que mira, aquí estoy yo, y después está diciendo, no, es que tú me estabas acosando, cuando se estaban poniendo ahí como carne, nada más para poder subir, ¿no? Para poder decir, aquí estoy yo, mira, cúpame y dame un papel. O sea, porque también se da eso, o sea, no nada más el caso de que yo quería aprovecharme de ti por ser tú, ¿no? Para darte un papel, sino también quién llega ya en esa posición directamente para poder subir. Que también lo hay mucho y mucho en el medio donde es tan peleado ese medio.
Sí,
es lo malo.
Los papeles, ¿no?
Y ahora se puede decir, ay, es que me dijo, me dejó de decir, pues no. Es muy manejable, digo, y sin demanda, es que la gente también no está haciendo las cosas bien. Entonces, no es tan creíble.
Pero pues con este caso de Stan Lee, o sea, tiene 95 años.
Sí, ya.
O sea, le pueden sacar.
Su líbido aún funciona, eso
pues lo convierte más en una leyenda, ¿no?
Claro.
De powerful está.
No, y aparte tiene poco que enviudó.
Sí, también.
Fue el año pasado.
Sí.
¿Y dónde estaba su esposa cuando estaban estas enfermeras ahí?
Grabándolos. No, no es cierto, pero bueno, siguiente nota. ¿Qué tienes por acá, Nico?
¿Sigo yo? Es que como todo es improvisado y sacamos todo así de, te toca a ti.
Avísenme.
Bueno, pues no sé si se acuerdan de esas bolas peludas llamadas critters.
A propósito.
¿No? Estas pues como eran como la parte más oscura y violenta de los como los gremlins, no era de la época, los critters también son de los 80s, pero es como la
es que los gremlins son violentos. Ah, sí.
Ah, bueno.
De Killer Tomatoes.
No tenían esos dientes y también mataban muy seriamente.
Pues bueno, ya los estamos ubicando, pues estos critters van a regresar, pero no en forma de tazo.
Oh.
No en forma de fichas.
No. Pues
¿cómo taparroscas?
Van a regresar en una serie. Una serie pero esta serie va a ser me explicaba Chente que es una especie como de canal en YouTube.
Ajá.
Que se llama Go90. Y va a ser una serie como de, no sé, minutos, algo por el estilo. En las cuales van a presentarse nuevamente estos critters, ¿no? Los peludos estos hechos bola. Y bueno, será a principios de, pues, ya en estos días, ¿no? En estos meses.
En este año.
Uh-huh. Ya empiezan a producirse para que los los vuelven a presentar. Y se va a llamar Critters, un nuevo... ¿Cómo lo podemos traducir?
¿Comienzo?
No, una nueva... Hope? ¿New Binge? ¿Era? No, como camada, cepa, ¿no? Camada, ándale, como una nueva camada, los Critters, la nueva camada, ¿no? Pues yo la verdad recuerdo a los Critters y pues eran chistosones.
Yo pues si lo hicieron con los Tremors, ¿por qué no con los Critters? ¿Hicieron
cuatro películas de Critters?
Varias, yo me quedé con tres.
La tres la de DiCaprio, ¿no?
Ajá. No, desde el primero. Desde la primera.
No, esa la del edificio. Porque me acuerdo que la primera y la segunda están en un... El típico historia del pueblito... Ajá,
alejado todo.
No, no, no. Lo estoy confundiendo con la de los
gusanos. Que hay una donde está en el espacio.
Los Tremors.
Es que ahí sale Kevin Bacon.
Ajá. Ajá. De hecho salen tres o no, en dos de esas.
¿Kevin Bacon? Solo salen una, ¿no?
La primera.
Salen dos.
Salen la primera.
Pero también hay un chorro de esas
películas. Hay como cinco.
Pero bueno, regresando con los Critters.
Pues sí, como les digo, pues la verdad no eran tan excepcionales, ¿no? Como
pero la época estaba bien.
Eran palomeros.
Eran cómicos.
Era, en su momento era. Ajá, era como ver algo que se pone mucho de terror. Pero también eran muy cómicos sus muertes, ¿no?
Y de hecho era como también con tintas de ciencia ficción, ¿no? Porque sí. Se supone que son.
Hay una que es en el espacio.
No, de hecho vienen desde el principio. Porque el que los anda cazando trae un arma que es especial. Y viene en una nave espacial y no sé qué
tal. Era el Doggy Howser, ¿no?
No.
No, estaba muy
que... todavía. Yo me acuerdo que regresaba, ¿no? Que decía, tú eras no sé quién.
De no sé cuál, de no, no sé cuál.
Era uno que también cambiaba de forma, ¿no?
Sí, que era el que se iba adaptando.
O sea, el que los cazaba, ¿no?
Pues de hecho, ahorita está surgiendo mucho eso de hacer de series Bios. Directamente. O digo, aquí retomando una serie o algo ya viejito. Pero están haciendo mucho eso de sacar series directamente para YouTube. Películas cortas o capítulos cortitos. Por ejemplo, lo que estábamos viendo con Sigourney Weaver, ¿no? Y este cuate que hizo Elysium. Blomkamp, ¿no? Que estaban haciendo también su universo en sus cortos, ¿sabes?
Y funciona.
Y están jalando gente.
Que saca aliens, así, que no sea aliens. Como tal.
No, de hecho, ese se parece un poquito más al corto que sacó de Halo. Ah, esa serie. Ajá. Que también de Blomkamp.
Sí, pero.
Digo, el editor te está pegando mucho ese formato de sacar, hacerlo cortito y vamos directamente contenido. A YouTube. Ajá, y venderlo.
Sí, cobra pues por ello.
Es que yo creo que el YouTube pues, obviamente llega a todo el mundo, ¿no? Y es más fácil que un canal ya establecido, ¿no?
Uh-huh. Ya ves que ahorita YouTube está fortaleciéndose. Está la aplicación YouTube, la YouTube Red, que es la que pagas, ya sin comerciales, y están metiendo ya contenido.
Sí, tienen sus series.
Y pues ahorita, ya era el siguiente paso que tenía que hacer ahí YouTube. Porque, por ejemplo, Netflix está haciendo ya películas y todo, pues ellos también deberían sacar su propio...
No nada más Netflix, Amazon...
Sí, otra, todos están sacando sus producciones originales.
Hulu.
Y tiene una... Así que todavía siento que es más grande y más abierto YouTube, en este caso.
Pues es lo que te digo, llega... Pero también tiene de pronto sus restricciones por país, ¿no?
Sí.
Pero pues de todo, de cualquier forma, siempre habrá una para verlo todo.
Siempre están los DNS falsos.
Sí, a ver, estaremos viendo entonces a los Critters en este año.
Por YouTube.
Bolas de pelo.
Dentadas.
¿Y tú, Waco, con qué cierras
este bueno, boca? Vamos a seguir con esto de las series. No sé si recuerdan a este gran personaje que está haciendo Keanu Reeves. Y de su universo de...
John Wick.
De John Wick. Bueno, entonces, The Continental, la serie que va a ser basada en las historias de John Wick, ya tiene productora y un canal. Y esta se trata de Stars, la misma que produjo, tenían Ash vs. Evil Dead.
¿Tenía?
Y,
tiene.
Bueno, tiene.
No es fantasy.
Y, no, por favor. Spartacus. Sí, sí, recuerdan ese también.
Sí.
Y obviamente, pues bueno, Keanu Reeves va a ser el productor. Y esta serie va a estar escrita por Chris Collins, el que de Hijos de la Anarquía, que soy... fan. Bueno, aquí también todos somos fans, ¿no? Alza la mano que es el fans, todos lo alzaron bien.
Una bolita de no, mira.
Y Chad Stahelski. ¿Así ¿cómo? Se pronuncia?
Chad
Stahelski. O Stahelski.
Ese.
Quien ha dirigido ambas películas y será director del episodio piloto. Pues yo sí quiero ver esta serie, la verdad que el universo que...
Para quien no haya visto John Wick, digo, alguien nada de ver, nada de estar por ahí, ¿qué es The Continental?
Pues es que es como contar un poquito la película.
Mira, tampoco hay que decir que Continental es el hotel donde se hospedan los asesinos pero este es mundo
más,
de John Wick.
Es que es más que...
Es como terreno, terreno
es
neutro.
Es como la sede, es como...
Es como una base...
La base, sí.
Este, neutra, donde...
El spa.
Una de las reglas es de que ahí... No hay enfrentamientos. Puedes enfrentar, no puedes matar a nadie, tienes que portarte bien. Y puedes descansar, conseguir armas, conseguir misiones, etcétera, o sea...
Y hay diferentes sedes en todo el mundo. O sea, básicamente ese es el continental. Entonces, esta serie es la historia... Todavía no sabemos si es la historia del hotel como tal o que suena mejor.
Yo creo que va a venir la semana, ¿no? Yo creo que va a venir como ensamblado, ¿no? De que esos asesinos empiezan a juntarse en ese hotel y...
Historias dentro del continental.
Pero si lleva la misma línea de lo que llevaba... Bueno, una visión del escritor de Hijos de Anarquía, pues va a estar como bastante interesante porque Hijos de Anarquía sí estaba como muy... A veces como muy cruda, uh-huh. A veces como muy, ¿cómo te diré? Había mucha hermandad. ¿No? Si eso lo pasamos a esta serie de asesinos, va a estar bastante, bastante interesante, bastante ruda. Porque no creo que le bajen a la violencia y a los disparos y a las matanzas.
Como dicen, ¿no? Si es como tiene que ver con el de los Hijos de la Anarquía, pues en este programa había grupos, ¿no? De pandilleros y a lo mejor por ahí lo va a manejar, ¿no?
Sí, y va a expandir el universo de
John Wick. Sí, va a ampliarlo.
Igual y estaría chido también que no lo metieran mucho al personaje directamente, que pues...
A lo mejor podría ser algunos cameos de vez en cuando, ¿no?
Lo que lo mencionen y que digan, John Wick la leyenda.
No, pues algún cameo tal vez antes de que John Wick se retirara... Algunos cameos de que va pasando por ahí, lo que abarcan otras historias.
Que esté en el bar ahí.
O alguna otra historia de John Wick.
Es el coco del que llama
el para Yaga, el Baba Yaga. Es legendario el John Wick.
Y sí, se lo...
Y si produce, seguramente aparecerá ahí en algún momento.
Sí, te digo,
lo más seguro es que en el piloto, ¿no? Con él.
Te digo, a lo mejor algunas escenas de él que estén en algún... Entren en el bar y entren y él sale ahí caminando y lo ves y sale. Ahí está ese cuento. Nada
más. Bueno. Ya, dejando esta ola de violencia, vámonos al siguiente tema musical, que es This Is Me, cantado por el elenco del Grand Showman. ¿Llevan el Grand Showman?
No,
me gustan los musicales.
O sea, a mí tampoco, pero me gustó esta película.
¿Sí? Es de los de La La Land.
Estamos,
¿no?,
perdiendo.
Exacto. Pues de hecho, es para las nominadas al Oscar, ¿no?
Compositores de La La Land.
Debe ser una de las que vienen, creo que fuerte. Se escucha ahí como que ha gustado.
Pues ahí escúchenlo.
Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Wanna cut me down? I'm gonna send a flood, gonna drown a mound. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. gonna send a bird, gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.
Estamos de regreso, muchachos, y acabamos de escuchar
una Movimiento Naranja. Ah, no, otra vez. No, perdón, no, perdón. No. Estamos viendo memes al respecto.
El pasito perrón con un muñequito de la rosca.
¡Ojalá! No, pues están bien truchas. Sigamos con este podcast entonces.
The show, man.
Y el último bloque. Y lo abro con una nota del señor Todd McFarlane. Ya saben que durante mucho tiempo estuvo duro y duro diciendo que vendía una nueva película de Spawn y que venía una nueva película de Spawn y que le iba a escribir, luego que le iba a dirigir.
Y que muy buena y que no.
Y que va a reivindicar en la película y
el personaje. El engendro y
cada vez es un hecho que se va a dar esta película. Él acaba de decir hace poquito que ya está en fase de casting y en fase de presupuestar la película. Entonces pronto vas a ver cuánto le va a salir el chistecito y se va a meter el paquete de dirigirla.
Hay que hacer una quiniela.
Y obviamente, como está de moda la clasificación R o C, en nuestro caso, de las películas de superhéroes, pues va por ahí, ¿no? Y también dijo que no se trata de una película de superhéroes como tal, sino que será un thriller sobrenatural, usando de base la película de Tiburón.
Es un no muerto.
Esto lo dijo en el sentido de que Spawn va a salir muy poco en la película. De hecho, dice que no va a tener ningún diálogo durante la película.
En el mar.
Y el protagonista va a ser un detective o un policía que va a ser como el Sheriff Brody de Tiburón. Todo mundo, incluyendo este policía, van a estar cazando Spawn y a ver a dónde los lleva, ¿no? Esa es su tirada con la historia. Pues no sé qué tan buena suena la idea.
Suena más como spin-off que...
De hecho, suena más como comentaba con Pancho hace rato, ¿no? A los cómics de Sammy Twitch. Donde están los protagonistas, Spawn salía como para ayudarlos, o lo cazaban, o...
De repente les daba la pista, o ¿saben qué? Está pasando esto aquí. Vayan. Sí, cosas sí. Así muy sencillas que salía el Spawn, realmente.
¿Y por qué no hacen la película de Sam Twitch? Échale un
fornazo. Un ahorita, ¿no?
Sí, güey, sí, WhatsAppéalo.
El nombre.
Porque quiere revivir Spawn, no Sam Twitch.
No, pues por no, eso. ¿Cómo lo va a revivir?
Pero no, muerto. Spawn iba a tener diálogos, o sea... Ajá. ¿Qué va a hacer aquí? Pues, ojalá salga algo bueno, porque...
Ya que mejor que haga otro personaje, ¿no? Después de tantos años, ya debieron sacar otro nuevo. Te estancó con Spawn.
¿Cuándo tiene Spawn ahorita? ¿Es del 90 y qué? ¿92 o 93?
¿94? No, sí, 94.
¿Ya sus 25 años?
24.
Sí, ya tuvo tiempo para haber hecho algo más y poder avanzar y pues, ¿no? Ahí se estancó.
Pues, ¿cómo no? ¿Sacó al Spawn medieval?
No, sí, perdón. Tienes razón.
¿Al Spawn ninja? ¿Al Spawn samurai?
¿Cómics de Kiss?
¿Cómics de Kiss? El único rescatable es Ángel ya de esa...
Pero no es... Y se fue a Marvel.
Y se fue a Marvel, ¿eh? Cierto.
¿Y la vendió? ¿Tanto criticaba eso?
No, es que no la vendió. Era de Neil Gaiman el personaje.
¿Ángela?
Ajá. Sí. Por eso se fue para allá.
Y Gaiman dijo, adiós. Qué bueno que no se quedó en ese universo, ¿eh? Pobre Ángela.
A ver, échale tú, ¿qué tienes?
Bueno, pues ya para cerrar esto...
Todavía falto yo, güey.
Ah, cierto, perdón. Tal parece que Marvel Studios por fin ve potencial para una película en solitario de Black Widow.
Ay, en solitario, ¿cómo? ¿Qué decíamos hace rato?
Y eso que te cohiben, ¿eh?
No,
pues,
no, no, yo hace rato.
Es que se camuflajea.
Ya se encontró, una escritora para comenzar con el tratamiento del guión y se trata de Jack Schiffer. Responsable del cortometraje que todos odiamos, o todos odiaron.
Yo no lo vi. ¿El de Frozen?
El de Frozen de Olaf. Olaf Adventure.
Qué buena
escritura. Qué buen silencio.
¿Qué voy a destacar que aún falta el proceso?
Yo ni lo vi.
¿No? ¿Cuál? Yo tampoco lo vi. No lo he visto. Ya está en Netflix, pero no lo he visto. Lo estoy tratando de evitar.
Lo acaban de pasar en el 7, la semana pasada, creo.
Oh, por Dios.
Imagínate.
Tan malo fue que
tan rápido ya salió.
Ya directamente la abierta.
Pues era una. ¿Qué? Olaf, una historia.
De Navidad.
Congelada, una nueva congelada.
¿Está congelada?
ni los gringos lo quisieron.
Aún está por ver, por darse una luz verde para este proyecto. Primero van a concentrarse en la fase 4 de las películas de Marvel, que es lo que está ahorita, ¿no? Ajá. Entonces todavía no es un hecho, es un a lo mejor, pero ya lo ya se empieza a contemplar que pueda haber una película. Bueno. Pues una historia en solitario, es una sus orígenes. Estaría bien.
Pero pues la fase 4, ¿cuándo la vamos a ver? Porque
2020,
Avengers 4 es para el 2019, ¿no?
Ajá. Entonces pasando eso, a lo mejor ya se empieza. Digo, ya igual puede estar haciéndose planes, pero no se consolidaría hasta el 2000, tal vez 2020 y tal vez verla hasta el 21, 22.
O sea, 2-3 añitos más de Scarlett Johansson.
Sí, se concreta, ay, sí.
Ya va a estar más.
Pues a ver, ya como que historia de origen, pues ya no creo, ¿no? Por la edad.
Ya por la edad. Va a ser el después de
Avengers. A lo mejor podría ser ahí dando una estafeta, una nueva.
Pero
una
fíjate, biche Marvel, todo el tiempo que tuvo a Black Widow ahí con Scarlett... Y no la aprovechaba por una película, pero como Wonder Woman ya pegó, todo el mundo quiere tener a sus heroínas en el cine.
Y producida y dirigida por mujeres.
Ajá, claro. Pues mira...
Creo que es un momento exacto
para Wonder Woman funcionó que tuviera directora, ¿eh?
Sí.
Pues sí. Porque lo sí comentamos, le quitó este... Tú como director hombre, en este caso, harías ciertas tomas...
El fanservice.
Ajá, el fanservice, ¿no? A Wonder Woman explotándola sexualmente como un objeto. Y tener una directora le quitó todo eso y sí te dio un personaje muy poderoso.
Bastante. ¿No?
Que funcionó ahorita y todo el mundo quiere...
Porque si hubiera sido un hombre hubiera habido mucho stop motion en la escena de las trincheras. Hubieras visto la pierna, que el brazo, quedando la patada.
¿No se la vieron?
Las Amazonas.
Las Amazonas corriendo.
Sí, en cambio de Black Widow, que por ejemplo cuando salió en Soldado del Invierno, pues uno de los poses es ella toda sexualizada. ¿No?
Ajá.
El traje bien pegadito y toda la onda.
Bendito el látex.
Sí, sí, sí.
Spandex.
Entonces por ahí va la onda. Pues a ver qué sale. De hecho, yo siento que su momento preciso para haberla sacado fue después de presentarla en Iron Man 2. Hubiera sido bueno meterla, introducirla ahí en su película.
O después de Avengers, la primera también.
También.
O sea, hace que 4 años.
No.
5. Ya claro. Los 5 años puede ser un buen momento para tenerla. Y más porque no tenías... De hecho, Marvel también tenía personajes femeninos fuertes en ese entonces, ¿no?
¿No?
Todavía no estaba Gamora.
No.
Pues a ver.
A ver qué.
Sí, ya para concluir. Tenemos que el fin de semana la señorita Lindsay Lohan dio de qué hablar al mostrar interés por interpretar a Barbara Gordon. O sea, sí, Batgirl en la película que está preparando Josh Whedon. Nosotros Cuidado. Creemos que pudo ser perfecta en la época en que hizo Chicas Pesadas.
Sí, en Chicas Pesadas.
Todavía está en Herbie.
Todavía está en Herbie.
Sí, como que una diferencia, ¿no? Esas películas.
Un poquito más, como 2 o 3 años. Pero
pues creo que pero Herbie fue su última película donde se veía
bien.
No pues se veía tan.
Déjate también de bien. Tenía la edad adecuada como para ser Batichica, ¿no?
Sí. De Barbara Gordon.
O sea, ahorita. No sé cuántos tenga Lindsay Lohan, pero con tanta cirugía ya parece Pamela Anderson.
Sí. Ya,
tantas drogas que se ha metido.
Sí. Todo lo que se ha metido y le han metido.
Bravo, comentario fino de derecho.
No, esa pobre mujer sí está realmente mal acabada de lo que era.
Es como, y vieja mula ya no es.
Es como Mickey Rourke, ¿no? En mujer. Sí. Todo así, toda la cara morfa.
Exacto. Sí, haciendo a Lindsay Lohan. Y pues también por ahí Alicia Silverstone quería regresar. Otra más que se alucina.
Ya,
no sé, ¿ustedes qué, ¿a quién le gustaría verla de, a la chica? Por ahí dicen que Emma Stone era como que mucha gente la pide.
Pues es guapa la Emma Stone.
Pero no. Bueno, siento que aquí da un caso como el de Wonder Woman, ¿no? El físico no le da. Ella nunca ha sido una de una película de acción. O sea. Que todavía esta... ¿Cómo se llama? Gal Gadot salió en Rápidos y Furiosos. De alguna manera sí la metieron en la onda de acción. Pero esta niña no. O sea... ¿Sí?
¿Qué se te hace rosa?
O sea, sus personajes sí son... Sí, puede ser entrañables. Te gusta cómo actúa, pero no para una película de acción.
Como ¿no? Para comedia romántica.
Lo más cercano a película de acción fue con Spider-Man. Bueno, entonces, y ella no es la que hace la acción.
Y bueno, y es que ya sé que ya no la podemos ver fuera de Gwen Stacy.
De Gwen Stacy.
¿Sí? Otra. Ya, digo, ya,
porque
no,
sí, le quedó muy bien.
Pues sí, pero no sería la primera que brincan a hacerlo. Tenemos a Capitán América, ¿no? de hacer una antorcha humana a brincar a ser un Capitán América.
La que brincaba era la Kristen Dunst cuando se mojó con el Spider-Man.
Ok, ya. Entonces, pues no sé, yo siento que es apostar más por las que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están metiendo mucho a caricatura con este, con chicas de superhéroes, podrías poner a esta Millie Brown como una batichica.
¿A quién? ¿Eleven?
A Eleven. Nah, va por ahí por la onda,
muy chiquita todavía.
Si acaso sabes el proyecto está... el proyecto tiene 13 años, el proyecto no se va a hacer aquí todavía hasta 2, 3 años. 16 años es una buena edad. ¿En qué edad estaba esta? ¿Cómo se llama? No, este... Ay, se me fue el nombre del traje verde. Se fue.
¿Kikas?
Ajá.
¿Quién estoy diciendo?
Fue
Moretz. Fue Moretz, perdón.
La
Hit Girl.
Entonces, ¿qué edad tenía también con ese papel?
Tenía como 12 años, ¿no?
Entonces, bueno, muy chiquito que digamos también.
La quería.
Ajá, sí. Pero igual podría ser, pero...
Son jóvenes.
No está tan escuincles más.
Pero te digo, aprovechando mucho que están sacando para niñas...
A mí me gustaría esta actriz, esta cantante, ¿cómo se llama? Ariana Grande.
Es que perverso eres.
No, la verdad es que no tiene el tamaño.
No, ¿cómo no?
Está muy chaparrita.
Tiene cara de
personalidad.
No, pero está muy chaparrita. De todos modos, ¿cómo te da?
Cierto, lo disfrazaron de que era un gigante de 3 metros y mide lo que mide.
Aparte, sus papeles tampoco han sido muy...
Pero llena el traje.
No, no sé. Pues no, no nada más es eso, ¿eh? Nos volvemos al, no es nada más el fanservice, sino que sea un buen papel. Si pues para eso.
Una directora.
No, o sea, para eso pues tenemos Gatúbela, ¿no? Que fue con esta.
Halle Berry.
Y pues realmente no pegó y llenaba el traje. No. Y no pegó para
¿ese
nada.
Traje está bofio?
No importa.
Pero lo llenó. Ah,
lo llenó.
Después de esta. ¿Cómo se llama la de?
Michelle Pfeiffer.
Ah, Michelle Pfeiffer. Está difícil, está difícil.
Pero pues bueno.
Pues vamos a acabar ya entonces el podcast con la rápida sección de recomendaciones.
¡Yay!
Y Editorial Planeta nos mandó unos libros para reseñar.
Sí.
Cuéntame, ¿qué leíste, Oscar?
Con la fuerza. O sea, a mí me tocó leer, así rápido, rápido, de Ahsoka Tano. ¿Ah? Ahsoka Tano es la Padawan de este Anakin Skywalker. Entonces, este libro se basa antes de ver Rebels y aproximadamente un año después, un poquito más de... Después de que cayó la caída de los Jedi. Entonces, está entre el episodio 3 y 4, ubicado esta historia de Ahsoka Tano. Entonces, muy buena historia. Bueno, le falta un poquito, pero está bien la historia. Nos dan unas pautas que ya estamos viendo ahorita ya en la serie de Rebels, en lo poquito que salió. Entonces, estaría bueno que lo leyeran, ¿no? Está bastante interesante. Para los que son fans, vieron todo lo de Clones y se encariñaron con Snips, con Sabionda, que es como le dice Anakin. Es una buena historia. Muy recomendable.
Ya leerán tu reseña en la página.
Sí, pronto.
A detalle, ¿tú, Vico, cuál leíste?
Yo leí el de la princesa Leia. Y bueno,
¿qué leía la princesa?
Pues libros y holocrones y varias cosas por el estilo. Bueno, esa el de la princesa, pues nos habla. Digamos, su historia está ubicada entre el episodio 3 y el 4, cuando ella acaba de cumplir 16 años en esa historia. Y pues básicamente es como ella toma contacto con la rebelión, ¿no? Cómo es que ella se mete para poder pues participar, como ya lo vimos después.
Ya activamente, ¿no?
Ajá, en el episodio 4 y en adelante, ¿no? Y está interesante porque te da la visión más cercana a ella. Porque yo no recuerdo haber visto... o leído alguna cuestión que tuviera que la tratara ella como personaje, independiente de todo lo que ya vimos, ¿no?
Los cómics.
Yo no he leído.
Okay,
y por eso yo creo que sería bueno recomendarlo para quien no tiene ese contacto tanto con la saga, ¿no? En general. Sí les da una buena introducción de lo que es el personaje y cómo se crea para lo que nosotros ya conocemos.
No, y aparte que sí viene muy separado de lo que son los cómics, ¿no? Son historias que no estamos viendo en el cómic, ni en las películas, no, es una parte para complementar.
Ya ves que se habla del canon y todas esas cuestiones, aquí está muy bien ubicado entre el episodio 3 y el 4, uh-huh. O sea, porque ella tiene 16 años, es lo que hablábamos hace rato, ¿no? En el episodio 4 tendrá que 19, 20
años. Pues vuela entre los 16 y a 20 años, uh-huh. Son lo que dicen la edad exactamente ni de Luke ni de ella.
Y bueno,
pero pues, por ahí andan, son jóvenes.
Y aquí habla precisamente de cómo es que toma el primer contacto con la rebelión, ¿no? y cómo es que se produce todo eso. Y está, eso es lo que a mí me gustó. Y pues el personaje que sí te
complementa al personaje.
Te hace, y lo hace más cercano a ti como fan, ¿no? Y yo lo recomiendo, está, me gustó.
Pues también tu reseña va a estar ahí en la semana. Uh-huh. Completa. Uh-huh. Yo quiero recomendarles una película que está en el fin de semana que se llama The Disaster Artist. De James Franco, él protagoniza, la dirige. Y se trata de...
Es con la familia Franco, ¿no?
Sí, sale su hermano también. Ah, ese fue el nombre de su hermano.
No me acuerdo tampoco, pero sí. Vi bueno, que...
El hermano Franco.
El hermano de James Franco sale también aquí.
El hermano, ¿no?
Y básicamente es la historia de esta película que se llama The Room. No sé si han escuchado de ella.
Oh, sí, la peor película. Yo creo que ni el...
Contemporánea es la peor película de la historia moderna del cine. O sea, le dice a Ed Wood, quítate que ahí te voy.
Pero peor gacho, ¿eh?
Porque este tipo se llama Tommy Wiseau. Y es alguien que surgió de la nada, produjo su propia película. Esta Disaster Artist te cuenta todo ese proceso, ¿no? Cuando era actor, cuando conoce al personaje de James Franco, el hermano de James Franco, que se me fue otra vez el nombre, este chavo, y se asocian para hacer su película. Entonces, ellos con la mejor intención creen que están haciendo arte, creen que están haciendo una buena película. El tipo es un personaje misterioso, tanto en la vida real como en la película que vimos en The Room, porque la gente no sabe qué edad tiene, no sabe de dónde viene. ¿Cómo consiguió 6 millones de dólares para hacer su película? O sea, no hay datos de este personaje, ¿no?
¿Cómo entró el gremio, no?
¿Y cómo se gastó los 6 millones? Porque
en esta película ves cómo se los gasta, porque es estúpidamente, en vez de usar locaciones que tiene afuera de su set, filma el set, recrea el callejón que está afuera, lo recrea dentro del set, ¿no? Filma pantalla verde una azotea, teniendo una azotea donde grabarla. Entonces, gastar dinero a lo güey... Compró una cámara profesional y una cámara digital, cuando en el cine lo que se hace es rentar el equipo. Ninguna producción te compra las cámaras por lo costosas. Entonces se hizo fácil decir, no, pues yo te la compro y dame otra digital, ¿no? Entonces tienes dos diferencias de imagen entre su misma película. Los actores eran bien, bien hechizos. Entonces, esta película es sobre esta historia de The Room y lo que ocurre después. Porque ahorita, curiosamente, esta película de lo mala que es, ya sabemos que los gringos lo adoptan con una serie de culto. Y ahorita la gente se reúne para verlas en cines, rentan cines, ven la película. Es como el show de rol de Rocky, ¿no? O sea, la gente recita los parlamentos, los actúan en el cine. Entonces se volvió una cosa extraña.
Aberrante.
O sea, hay películas que yo siento que sí vale la pena, ¿no? Que en su momento no fueron apreciadas. Pero películas como esas...
Y vale la pena que vean esta del Disaster Artist, pero convendría que vieran primero The Room, ¿sí? Para tener la referencia a lo que están viendo, ¿no?
Yo lo vi hace muchos años, pero en el YouTube.
Está en YouTube. O sea, ahí la pueden ver y está subtitulada también,
sí,
¿no?
Y así te quedas con...
¿What? Son unos diálogos bien tontos, ¿no? O sea, hay una escena que me cagaba de risa, que dice, ¿cómo puede ser esto cierto? Un personaje de pronto se relaciona con la droga y tiene un dealer y le pide su lana. Y la chava con los reyes le dice, ¿cuál dinero? ¿Qué clase de dinero le debes? O sea, güey, ¿cómo que qué clase de dinero? ¿Qué diálogo es ese, no?
Uno muy original.
La risa así, que está llorando, está riéndose. ¿Y por qué se ríe cuando...?
El tipo se ríe en situaciones que deben ser trágicas. Ajá. Se ríe bien cagado, o sea... No sé, es una cosa... Es como ver un choque de trenes, ¿no? Es algo tan trágico que no puedes quitarle los ojos de encima. Y véanla, se estrena este fin de semana. Entonces esa es mi qué recomendación. Loco. ¿Tú, Guapo? ¿Recomiendas algo?
Pues realmente todos, muchos de nosotros somos gustosos. Mira, ven aquí en la cámara. Somos gustosos de comprar figuras de acción, pero en este caso salió por parte de Mattel una figura de 6 pulgadas de los Cazafantasmas.
Bueno, bueno, son cuatro, ¿no?
Vienen los cuatro, el set, vienen los cuatro Cazafantasmas, que es Peter Beckman,
Ray Stantz,
Egon Spengler y Winston.
Sedmore.
Y cada uno trae una pieza en específico que va a formar el logo de No Fantasmas, que utiliza el logo que es de los Cazafantasmas. Pero ya pues lo sacamos, lo vimos y la verdad es que está bastante bien hecha, tiene mucho detalle, está articulada, tiene como unos que... 15 puntos de articulación. Pero está muy padre. Están muy bonito. Y la verdad yo cuando lo vi fue así como de, ah, mira, de los Cazafantasmas vamos a comprarlo. Porque ese no nos los mandaron. Y sí, está bastante bien para conseguir todos. Una anécdota muy chusca es que yo pasé, los vi y estaban todos, estaban los cuatro. Y dije, como no traía dinero completo para comprar todos, dije, ah, voy a comprar a Peter, porque es como que es el más famoso.
El icónico.
Y dije, pues estos, los demás, pues,
no cuentan lo que regreso.
Winston y Egon como que no se los van a llevar. Sí, voy por dinero, regreso al lugar donde no lo compré, y para mi sorpresa, ya no había. Pero sí, la verdad es que está bastante bien. La serie dice, es clásico. O sea, clásico. Ghostbusters.
¡Artu!
De Mattel.
Haz de trabajo. Ok, ya.
Y pues, ay, el fantasma del logo es fluorescente, se ve en la oscuridad.
No, fluorescente, no, fosforescente, ¿no?
Fosforescente.
Fosforescente.
Glow in the dark.
Bueno, brilla en la oscuridad, pues. Se los recomiendo. Si las pueden encontrar ahorita, esta serie está todavía rondando en las calles, en los centros comerciales. La verdad, vale la pena. Y en general, estuvieron en un precio muy accesible. También eso le da un poquito más de...
Hasta entiendo tu servicio. Creo que andan...
Es que estos no son así, los traen como de saldos, ¿no? De...
No sé, no creo, ¿eh?
No, yo no los he visto en las tiendas.
Yo sí los vi de lejos, pero hasta que aquí vi uno y después ya los vi...
Entonces, lo más chido es que no son de la nueva película, sino son de la serie original.
Y el detalle de los personajes es muy real.
Es muy real. De hecho, los que se puedan mover y que puedas agarrar el arma y ponerla en su mochila está bien chido.
Y así la mochila se puede quitar.
Su mochila de fotones.
Se puede remover la...
El cañón de protones.
El cañón de protones se puede remover. Está muy bueno. Yo se lo recomiendo que se hagan de la colección. Tampoco son nada más cuatro figuras. No es tan complicado como algunas otras set de figuras que son de 6 o 7 y de repente ya es muy complicado conseguir todos.
¿Los Pops?
No, vale. Bueno, por acá Laura y Pancho, ¿te recomiendan algo?
Pues, ella me va a recomendar hacer ejercicio. Pero ah, aparte, claro, de hacer ejercicio...
¿Que se inscriban a qué carrera viene?
¡Ay, oh, mire, de la Mujer Maravilla! No se lo vayan a perder, realmente.
¿De
todos
cuántos
los que
kilómetros?
Fans, bueno, son 5 y 10 kilómetros. Bueno, va a ser en marzo, pero realmente es muy padre ver a todos los fanáticos disfrazados y ver cómo se emocionan y cada quien cómo le pone su toque a su... Así que, pues lo que va a llevar para correr, ¿no? Entonces está padre, puede ser una buena opción. Para que no se pongan a entrenar y ya entonces ya a finales de marzo estén súper listos para la carrera, ¿no?
¿Qué le recomiendas a nuestros escuchas para que se animen? Porque supongo que hay alguno que otro que no hace mucho
pues,
ejercicio. Y tal vez
las
muchos...
chicas, puede ser, ¿no? O sea, también hay atractivo, ¿no? Bien. O sea, muchas mujeres maravilla que están ahí, pues bien, ¿no? Y los chicos también. Hay de todo. Yo creo que es un ambiente muy familiar. Y aparte te la pasas bien, digo, te ejercitas, o sea, hay como muchas cosas buenas a favor, entonces... Aparte, según yo creo que van a ver como de otros superhéroes, entonces, si no eres fan, pues seguramente podrás prepararte para otros que vengan de otros, ¿no?
¿Y además de la carrera hay dinámicas?
No, no
como las que corren dinámicas. Tienen que ser dinámicas, si no, imagínate, estáticas, y ya gané.
No, no van a llegar. Bueno, pues básicamente cuando recoges el kit hay como muchas activaciones para...
Ah, te dan kit. ¿Y qué trae el kit?
Tu playera, el chip, cositas así como de la Mujer Maravilla. Y obviamente, por ejemplo...
Las cositas de la Mujer
Maravilla. Sí. A veces te dan una gorra, otra playera. Aparte la medalla del año pasado estuvo padrísima, era como muy del motivo de la película. Ahorita es como la parte como más como de cómic, entonces
okay,
las vas coleccionando conforme al estilo que le vayan poniendo, ¿no?
¿Y están las inscripciones?
Ya, inscríbanse en Emoción Deportiva, ahí seguramente van a encontrar antes de que se acabe, porque son carreras súper peleadas, entonces súper recomendable.
Precios variados. ¿Tú, Pancho?
Yo, en la serie, ahora sí que los que gustan de los superhéroes, Netflix tiene la serie de Young Justice. 2 temporadas hasta ahorita. La primera temporada es bastante agradable ver a los personajes juveniles, que es Robin, la chica marciana, Superboy, Kid Flash. Entonces, es una batalla entre ellos de pequeños egos de tratar de unir a este equipo, donde hay una especie de sospechoso de que alguien los va a traicionar. Entonces, vean esta serie, son 20 y tantos capítulos de la primera temporada.
26, creo.
Y otros tantos de la segunda.
26 también, creo.
Que hay una diferencia de 5 años entre la primera y la segunda temporada. Pero véanla, hay interacciones de la Liga de la Justicia con los jóvenes titanes. Los villanos, realmente aquí sí los veo organizados. Sí. Cosa que en otras series de anime, de animación de la Liga, no se veía tanta...
No tantos
y con tantos planes así
A
futuro que han afectado a personajes de la Liga. Véanla y disfrútenla y ahí nos cuentan qué les pareció.
Ya, despídanse, acabamos este podcast.
Que se vaya bien, en esta ocasión. Coman frutas y verduras, hagan ejercicio.
Sobre todo.
Sí, ya, ¿no? Las recomendaciones de siempre, síganos en Facebook, Monster and Geeks, en YouTube por el canal de Monster and Geek TV y por Twitter. Y la página, claro.
Y por Instagram.
Y denle un like.
Instagram. A ver, hasta ahí respondan las encuestas que tenemos en Instagram. Participen con nosotros.
Oye, sí, en la última. La gente prefirió a Merian sobre Ginger en Isla de Gilligan.
¿Eh? Oh, por Dios.
¿No has visto la última encuesta que hicimos?
¿En Twitter? No.
No, en Instagram.
Aquí en Instagram está.
Sí. Ya que salen los resultados, siguen en Facebook.
Fíjate. Pero... la gente no es tan morbosa como creí, o quizás es peor. Porque Merian era una chavita, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Sí, sí, sí. Pues ya el cambio de épocas, también.
Sí, híjole. No. A ver, despídanse.
Adiós. Fresh.